ha llamado nuestro Dios a vivir vidas plenamente satisfechas, deleitosos en Cristo Jesús. Ese es el llamado de su santo evangelio para nuestras vidas. Y todo aquel creyente, todo aquel cristiano nacido de nuevo que quiera vivir vidas plenas, que quiera vivir una vida plena, llena de plenitud delante de nuestro Dios, debe dejar de buscar esa plenitud en la abundancia material, en las bendiciones terrenales, y debe capitalizar la relación que el Dios de los cielos ha establecido por medio de Cristo para su alma, para su vida. Es allí, en su presencia, mi amado hermano, que nosotros, como leemos en la palabra de Dios, podemos encontrar plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es delante de su presencia que nosotros podemos ser saciados. El cristiano que no es capaz de vivir una vida práctica de esa manera, el cristiano que no es capaz de deleitarse, de sentirse pleno, de sentirse que posee un propósito en su vida, en servir a Dios, en deleitarse en las cosas del Señor y en servir a su hermano y en amar a su hermano, el cristiano que no puede entender ese propósito, ese llamado, yo realmente le animo, le invito a que cuestione su salvación. El cristiano que no puede deleitarse en las cosas del Señor, yo creo que debe cuestionar su salvación. El cristiano que vive una vida plena, mi amado hermano, es el que saca provecho de su relación íntima con su Dios. Debe sacar provecho de los medios de gracia que Dios ha establecido, que Dios ha revelado en su palabra. Y ya nosotros hemos comenzado a hablar de esta realidad que vemos por medio de la revelación de su voluntad a través de las Escrituras. Aprovechamos en un momento dado y dijimos que la iglesia y este púlpito no estaba trayendo este tema por los cabellos. La palabra de Dios claramente nos muestra las pautas para que nosotros vivamos conforme a su voluntad y aprovechemos esos medios de gracia. Aprovechemos esos medios de gracia. Lo vamos a ver más adelante en detalle, pero ¿qué crees que es lo que sucede cuando el Dios de los cielos nos dice: aquí está el trono de la gracia dispuesto para que tú puedas entrar confiadamente y hallar gracia en el oportuno socorro? ¿Qué es eso, mi hermano? Sino una invitación para que tú aproveches el trono de la gracia, ¿sí o no? Es eso. Tú y yo estamos llamados a eso, a vivir vidas que capitalicen lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Que saquemos provecho, esa es la vida práctica. Por años, este púlpito, en boca de nuestro recordado Pastor Mayén, nos alentaba para que nosotros viviésemos vidas prácticas. Y él decía, recuerdo en este momento, el placer, el deleite de la vida cristiana es vivir una vida práctica en Cristo Jesús. No es vivir una vida conceptual y teórica en Cristo Jesús. No es saberse este libro, mi amado hermano. Es vivir conforme a lo que Dios ha hablado aquí en esta palabra. Es vivir constantemente. Es tener el discernimiento para identificar los escenarios que Dios permite en nuestra vida para nosotros responder conforme a la Biblia. Eso es vivir conforme a la Biblia. No es ni siquiera construir el escenario. Dios va a permitir que los escenarios vengan a tu vida. Tú no tienes que estar enfrascado en un proceso de construir escenarios de piedad en tu vida. Ya tenemos demasiados escenarios en nuestra vida. Procura aplicar la palabra de Dios en ellos. Capitaliza la obra que el Dios de los cielos hizo en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo. Busca sin dilación la cruz de Cristo en confesión y arrepentimiento de tus pecados, porque esa es la manera en cómo tú y yo capitalizamos su paciencia. Ese fue el primer mensaje de nuestra serie, capitalizando, sacando provecho de la paciencia de nuestro Dios. Cómo nosotros somos animados por su palabra a sacar provecho de su benignidad y de su longanimidad, de su paciencia, de su ánimo tardío para el castigo. Pero la palabra de Dios dice que como padre, si Él tiene que terminar disciplinando, también lo hará. Porque no hay padre que ame a su hijo que no lo discipline. Pero mira, mi hermano, incluso ahí en ese escenario veíamos nosotros en la segunda entrega de esta serie que nosotros también podemos sacar provecho de su disciplina. Podemos sacar provecho de su disciplina. Aclarando cualquier incertidumbre que hubiere en nuestras mentes con respecto a nuestra condición de hijos y a su condición de paternidad sobre nosotros. Si yo estoy siendo objeto de la disciplina del Señor, ¿es porque somos qué? Porque somos hijos. Entonces no debiera haber incertidumbre, no debiera haber duda cuando el Señor esté trabajando con nuestros corazones, y aun cuando ese trabajo sea recio, aun cuando ese trabajo sea nos confronte nuestras vidas y nos coloque contra la espada y la pared, allí tú y yo tenemos que estar satisfechos y darle gracias al Dios de los cielos porque somos hijos. En ese momento entonces nosotros estaremos confiados en nuestros corazones y podremos decir, wow, gracias Padre. Estoy incluso siendo expuesto, mi vergüenza es notoria, pero tú eres mi Padre. Mi hermano, ponga en una balanza esas cosas. Ponga en una balanza esas cosas. Y concluyamos que la disciplina del Señor no puede ser para otra cosa que no sea para nuestro bien y para nuestra bendición. Entonces también podemos sacar provecho de ellas, de las aflicciones que vienen a través de la disciplina del Señor, permitiendo que lo que el Señor está haciendo en nuestra vida sea manifiesto a todos, para que, como dice el Salmo 51, Él sea tenido por puro en sus juicios. Él pueda ser tenido por justo en sus palabras. Sin esquivar la disciplina del Señor. Pero también rectificando nuestro andar delante del Señor, rectificando nuestras sendas, como parte de ese fruto apacible que ya la disciplina produce en nosotros. De manera que podemos sacar provecho, lo hemos visto. Hemos visto cómo podemos sacar provecho de su paciencia, hemos visto cómo podemos sacar provecho de su disciplina. Pero en esta mañana es nuestro propósito el que, habiendo transitado, ¿verdad?, por esa progresión natural del trato de Dios para con nosotros, y vamos a hablar en un momento de lo que es esa progresión natural del trato de Dios para con nosotros, pero habiendo entendido, habiendo pasado por su paciencia y habiendo sacado provecho de ella, habiendo pasado por su disciplina, habiendo sacado provecho de ella, en esta mañana yo quisiera que nosotros veamos por medio del Salmo 13, vaya allí, vaya acompañándome en su Biblia, estarán siendo compartidos algunas porciones de ese Salmo corto, pero poderoso, como toda su palabra, transformadora, reveladora de su voluntad para nuestras vidas. Por medio de este Salmo 13, nosotros tenemos el propósito en esta mañana de ver cómo la palabra de Dios nos anima a sacar provecho de su misericordia, a sacar provecho de su misericordia para nuestras vidas. La misericordia de Dios, y de nuevo yo quisiera aclarar, esta no es una exposición acerca de la misericordia de Dios. Nosotros tendríamos que ocupar varios mensajes para hablar de la misericordia de Dios, de las renovadas misericordias de Dios cada día en favor nuestro, de las características de un Dios misericordioso y paciente como es nuestro Dios. Esta exposición, este mensaje, esto que quiero compartir con tu corazón, iglesia, en esta mañana, fundamentalmente se dirige a que nosotros entendamos cómo sacar provecho de ella. ¿Cómo sacar provecho de la misericordia de nuestro Dios? ¿Cómo la palabra de Dios nos dirige por medio de lo que ella expone cuando su misericordia es manifiesta en medio de las circunstancias? ¿Cómo aprendemos a sacar provecho de su misericordia? Ese es el propósito en esta mañana. Yo quisiera que tú me acompañes a esta porción. Yo quiero leer la porción y me gustaría que tú me acompañes en la lectura al unísono, todos juntos, versos 5 y 6. Versos 5 y 6. Pero dice la porción de esta manera. Salmo 13. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, todos a coro. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gloria a Dios. Padre y Dios Todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia, te alabamos en este momento, oh Señor, e invocamos tu nombre para que tú seas el responsable a partir de esta hora, oh Señor, de que tu palabra sea entendida. Somos, oh Padre amado, insuficientes. Somos insuficientes para hablar apropiadamente lo que tú has revelado en tu palabra. Por eso te rogamos que tú uses a tu Espíritu Santo, aún en medio de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, en esta exposición. Te ruego, Señor, que mires nuestros corazones, que derrames gracia en medio de nosotros y nos hagas entender por lo que tú has revelado, Señor. Danos pauta, danos información privilegiada para nosotros sacar provecho de tu misericordia. Bendícenos, Padre amado, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, amén. Usted sabe lo que es, a veces se habla en los contextos corporativos, a veces se habla en los contextos legales, inside information. ¿Usted sabe lo que es un inside information? Es una información que no es pública, es una información que está velada allí, pero que es importante, es valiosa. Tener como el inside information acerca de lo que es la misericordia de Dios. Mi amado, tú y yo tenemos esa oportunidad en esta mañana de tener esa información valiosa por medio de la cual tú y yo vamos a sacar provecho de su misericordia. Su palabra nos lo revela en esta mañana y es lo que queremos compartir contigo para que tú y yo podamos vivir a la altura que el Dios de los cielos espera de nosotros, sacando provecho de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y yo hablaba hace un momento de esa progresión natural del trato de Dios para con nosotros. Esa progresión natural debemos verla de esta manera, mi amado. La instrucción de su palabra en primera instancia es clara para nuestras vidas. La palabra de Dios se ha revelado de una manera clara, transparente. Hay un término un poco complejo por allí en materia de teología. Se dice que la palabra es perspicua. Ese término lo que quiere decir es que ella es entendible. Ella es entendible. Tú te acercas a la palabra de Dios y tú entiendes lo que dice allí. Y esa es una bendición. Nosotros no tenemos que estudiar, nosotros no tenemos que hacer elevados y extensos cursos de teología para entender lo que Dios ha hablado en su palabra. De manera que esa es una bendición. La palabra de Dios se ha revelado así para que usted y yo, mi amado, no aleguemos absolutamente ninguna excusa. Para que usted y yo no podamos presentar ningún argumento. Eso no quiere decir que usted no tiene que ser predicado con el Evangelio. ¿Amén? Usted tiene que ser predicado con el Evangelio. Usted tiene que exponer su corazón a la predicación de la palabra de Dios. Porque agradó a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. No por medio de la locura de la lectura de la palabra de Dios. Por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios predicada se escucha. Usted tiene que inclinar su oído y su corazón para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Yo le animo a que vea siempre al Dios detrás del predicador. Porque el predicador siempre es insuficiente. Y no es del agrado de todos. Pero el Dios soberano es el Dios que ha hablado en su palabra. Y es el Dios que ha hablado verdades irrefutables, verdades absolutas que a ti y a mí nos definen, construyen el propósito de Dios en nuestras vidas. Así se ha revelado su palabra, mi amado hermano, y con todo y eso, tú y yo seguimos batallando con el pecado. Esa es la realidad que está en el anverso de la moneda. Tú y yo seguimos batallando con el pecado. Gálatas allí nos recuerda en el capítulo 6 que el deseo de la carne y el deseo del espíritu se oponen entre sí para que ninguno de nosotros hagamos lo que quisiéramos. Si queremos hacer la voluntad de la carne, la voluntad del espíritu se opone. Gloria a Dios. Pero si queremos hacer la voluntad del espíritu, la voluntad de la carne se opone. Esa es la batalla, mi amado, del cristiano, de manera que en un momento u otro, indefectiblemente, tú y yo nos veremos en la urgente necesidad de pedir perdón unos a otros y a Dios, de pedir perdón, de confesar nuestros pecados, de venir arrepentidos a la cruz de Cristo. Pero desde ese momento de la comisión del pecado, de ese momento de la comisión del pecado, y si somos coherentes con la revelación bíblica acerca del pecado, desde ese momento de la comisión del pecado, o desde ese momento de la omisión de la omisión, porque hay pecado también de omisión, no solamente de comisión, pero también en ese momento de la intención del pecado en nuestros corazones, desde ese momento hasta el momento en que tú y yo venimos arrepentidos a los pies de Cristo, hay un tiempo, puede transcurrir un tiempo en el que tú y yo estamos siendo objetos de su paciencia para con nosotros por medio de la cruz. Tú y yo estamos siendo objetos de la paciencia de nuestro Dios durante ese tiempo en que el pecado ha afectado el testimonio de Cristo en nuestras vidas y venimos arrepentidos a los pies de Cristo. En ese tiempo Dios ha tenido paciencia y tiene paciencia. Su longanimidad opera para que nosotros seamos empujados hacia el arrepentimiento, dice Romanos capítulo 2. Y es allí donde nosotros debemos sacar provecho de la paciencia, de la longanimidad de nuestro Dios, viniendo en genuino arrepentimiento en ese lapso de tiempo, mientras Él está teniendo paciencia con nosotros. Ahora, no supimos aprovechar ese tiempo de su paciencia y permitimos que la disciplina viniera a nuestras vidas. Entonces, es el momento de nosotros someternos a su disciplina y sacar provecho de ella, sacar provecho de la disciplina del Señor, entendiendo que Dios ha obrado con nosotros de la manera en que está obrando porque somos sus hijos, entendiendo, mi amado hermano, que nuestro Dios tiene un propósito para nosotros al traer estas aflicciones por medio de su disciplina, y es que podamos mostrar a Cristo. Es el momento para que otros, como ya dijimos, vean lo que Dios está haciendo en medio nuestro y seamos capaces de clamar, seamos capaces de orar delante de hermanos que están dispuestos a acompañarnos en medio de nuestra restauración. Ahora, estamos en medio ya de la aflicción y hemos recibido la convicción del Espíritu Santo que esto que ha venido a mi vida es por causa de mi pecado y por causa de mi impiedad. Entonces es el momento, yo no sé si has notado la progresión del trato de Dios para con nosotros, es el momento de nosotros aprovechar su misericordia, clamar por ella en ese momento, en medio de la aflicción. Tú y yo tenemos licencia para clamar por sus misericordias. Tú y yo tenemos licencia, estamos instruidos por su palabra, a que en medio de la aflicción no nos apartemos, no nos aislemos, y nosotros podamos buscar el rostro de nuestro Dios clamando por sus misericordias. Ese es el propósito particular que tienen las disciplinas del Señor, que nosotros podamos buscar su rostro, que nosotros podamos buscarle a Él. Uno de los escenarios patéticos que se dan en el contexto familiar es que cuando un muchacho es disciplinado, entonces inmediatamente se aísla, días encerrado en su habitación, y no habla con papá y mamá porque fue disciplinado. Mi hermano, sea sabio, salga de ahí, pida perdón a papi y a mami. ¿Qué es lo que yo, papi, qué tengo que hacer, qué puedo hacer para que esto pueda ser restaurado? Usted sabe, ya abrí mi corazón aquí hace unos días. Algunos de nosotros en nuestro pecado, cuando reprendemos y disciplinamos, entonces somos nosotros los que nos trancamos. Y nuestros hijos nos dicen, pero papi, ya me reprendiste, ¿por qué estás tan guapo conmigo? Háblame, dime algo. Buscar la misericordia del Señor, buscar el rostro del Señor, mi amado hermano, en medio del escenario de la disciplina, en medio del escenario de la aflicción. De hecho, esa progresión se ve claramente en el Salmo 119, verso 75, si puedes buscarlo, si puedes poner atención a la proyección. Dice allí, Salmo 119, 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora entonces tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que viva, para que no desfallezca yo en medio de este escenario de aflicción y de disciplina. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Yo no sé si tú notaste el clamor del salmista en medio de la aflicción. Conozco que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad tú me has afligido. Yo sé, yo reconozco mi pecado, pero dame de tu misericordia, la necesito, ten misericordia de mí. Ese es el clamor, mi amado hermano. En otras palabras, Dios nos lleva de la mano progresivamente, con gracia y verdad, hacia un genuino arrepentimiento, hacia una plena comunión con Cristo y con su cuerpo. Desde la paciencia y la disciplina, incluyendo la que es administrada por la iglesia, y en medio de su misericordia para con nosotros, podemos sacar provecho de nuestra relación con nuestro Padre celestial. El Salmo 13 nos revela claramente esta relación, esta condición particular de hijo bajo la disciplina del Señor, que saca provecho de la misericordia de su Padre. David manifestó esta misma convicción en este Salmo, que es un grito desesperado de angustia que termina en victoria por ninguna otra cosa que no sea su confianza en las misericordias del Señor. Son esas misericordias las que David aprovecha para no desfallecer en medio de su clamor. El Salmo se cree que fue escrito durante su exilio, durante ese tiempo particular donde David huía de Saúl. Pero hay otros, ¿verdad?, estudiosos que entienden que cuando David huía de Absalón, él escribió con palabras de más profunda angustia y dolor como la que nosotros apreciamos en este Salmo. No solamente porque Absalón era su hijo, sino porque ya David había pecado y ya David estaba consciente de su pecado. De manera que vamos a ver el Salmo 13 en tres porciones muy naturalmente definidas por la palabra de Dios allí desde el verso 1 y verso 2, un reclamo desesperante. Verso 3 y verso 4, una petición angustiante. Y verso 5 y verso 6, una esperanza reconfortante. Vamos a ver en esos primeros dos versículos el reclamo del salmista, el reclamo de David. Dice la palabra de Dios allí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? A veces a usted y a mí nos sobrecoge un poquito esta expresión en la palabra de Dios y pudiéramos entender que no estamos llamados a clamar de esta manera delante de nuestro Dios. Y mi amado, yo quiero que nosotros veamos la legitimidad de este reclamo de David también en esta porción. Esta es una queja del salmista, el reclamo de alguien que ha llegado a pensar que fue abandonado por su Dios. Usted y yo sabemos que de la presencia de nuestro Dios no podemos separarnos. Y si eso funciona de aquí para allá, de igual manera, desde la intención de nuestro Dios hacia nosotros, usted y yo no podemos pensar que Dios, por alguna causa de disciplina en nuestras vidas, nos ha dado las espaldas. Y de hecho, este sentimiento de que hemos sido abandonados por Dios no es un sentimiento aislado en la palabra de Dios. Muchas otras porciones en los Salmos, pero también en medio de los escritos proféticos, nosotros encontramos este clamor de hombres que entendieron que por su condición Dios les había abandonado. Emán Esraíta escribía en el Salmo 88: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Y mira el verso 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Ese era el sentimiento del salmista en ese momento. Dios me ha abandonado. Pero mira al mismo David en el Salmo 22, un salmo que posteriormente tú y yo entendemos la relevancia profética mesiánica que tiene. Pero fíjate cómo él comienza a escribir este salmo, versos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Un clamor desesperante, mi hermano, pero un clamor legítimo, ya lo veremos. El profeta Jeremías, Lamentaciones, capítulo 5, verso 20, dice: ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Un clamor, mi amado, angustiante, angustiante al sentirse abandonado por Dios. De hecho, esta reacción natural de un alma que clama de esta manera identifica a un alma que pertenece a Jehová. ¿Sí o no? Indica a un alma que pertenece a Dios. El alma que no pertenece a Dios ni siquiera le importa si Dios está cerca. Ni siquiera le importa si Dios está cerca. Pero el alma que es de Jehová, el alma que Dios ha redimido, el alma que Dios ha redimido por la obra de Cristo en la cruz, en algún momento dado se sentirá de esta manera. Y es completamente legítimo. Al salmista, en algún momento dado, este clamor particular lo ha externado y nosotros lo vemos revelado en las Escrituras como parte del clamor de David. Y es para que usted y yo tengamos la libertad de clamar de la misma manera, mi amado. La palabra de Dios en múltiples ocasiones nos evidencia, nos da muestras de que Dios fue desagradado por las palabras o las acciones de aquellos hombres con los quien Él trató. Y desagradó este dicho a Dios. ¿Has oído esto? ¿Has leído esto en la palabra de Dios? Y desagradó esto delante de los ojos de Jehová. De manera que cuando tú y yo leemos expresiones como estas, tan desnudas, tan claras, es para que tú y yo nos apropiemos y entendamos que nuestra frustración tiene una válvula de escape y por medio de la palabra también podemos clamar de esta manera. Y no estamos ofendiendo a nuestro Dios cuando nos preguntamos, nosotros sabemos que Dios está allí, pero nosotros nos preguntamos como si Dios nos hubiera desamparado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tendré que padecer? ¿Hasta cuándo mis enemigos estarán burlando de mí? Sé en mi favor, derrama tu misericordia en medio de mí. Yo me siento como que tú no estás conmigo. Mi hermano, por favor, dígame si usted no ha experimentado eso así. En algún momento de su vida en Cristo Jesús. En algún momento de su vida de fe. No es posible, no es posible. Yo no se la voy a comprar. No es posible que desde el momento que usted conoció a Cristo hasta ahora, usted ha vivido en una vida en victoria plena, que nunca ha tenido la sensación de que Dios está lejos. No, mi hermano, los hombres de Dios en su palabra, los hombres con quien Dios trató, David, un hombre conforme al corazón de Dios, David, clamaba de esta manera. Y usted y yo no vamos a clamar de esta manera. Usted y yo no nos vamos a sentir en un momento dado como que Dios está lejos. A causa no de su desidia en favor nuestro, a causa de nuestro pecado. A causa de nuestro pecado. Dígame si no. Mi hermano, si usted no es honesto conmigo, sea honesto con su propio corazón cuando usted esté delante del Señor. Cuando usted esté revisando cómo el Señor ha tratado con su vida, con su corazón. Usted y yo sabemos que este mismo clamor nos ha acontecido. Este mismo reclamo, mi hermano. Pero mire el verso 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza de mi corazón cada día. En otras palabras, aquello descansa, alma mía, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová. Ese clamor, esa autoproclamación del Evangelio que nosotros tenemos que hacer a nuestros corazones cada día. Ya yo lo he hecho y aún así yo no encuentro tu presencia. Eso es lo que el salmista está diciendo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Quién? Yo mismo. Yo mismo tratando de alentarme en tu palabra y no encuentro tu presencia. Ese es el reclamo, mi hermano. No es un reclamo tampoco, mire, limitado al Salmo 13. Ya lo hemos visto en varias otras porciones de su palabra, cómo los hombres de Dios constantemente cayeron en situaciones en las que, y yo no he mencionado a Job. Yo no he mencionado a Job. Pero en su palabra, mi amado hermano, nosotros vemos esta constante inclinación del hombre de Dios que ha pecado, que está en medio de un contexto de aflicción, que Dios ha arreciado la disciplina sobre su vida y que en un momento dado estos hombres han clamado angustiosamente, por la presencia de su Dios en medio de ellos. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos cuestionarnos, cuestionar nuestra posición. Cuando Jehová Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No era que le mandaron location para él saber dónde estaba. Es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que tú has hecho? Y esa pregunta, mi amado hermano, antes de que me la haga otro, yo debo ser capaz de hacérmela yo mismo. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo me he colocado? ¿Dónde me ha traído esta situación de pecado? ¿Dónde me ha traído a mi vida esta desavenencia con mi hermano que yo no he podido ser capaz de solucionar? ¿Dónde que yo estoy? ¿Dónde que yo me he colocado? ¿Hasta qué niveles es que yo he descendido? ¿Hasta cuándo? Ese es el clamor que nosotros vemos en esos dos versículos. Pero fíjate la petición que el salmista hace en los versos 3 y 4. Una petición igualmente angustiante, pero una demanda, ya una petición particular. En el verso 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, respóndeme. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Porque mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Porque eso es lo que hace el acusador de los hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Alegrarse cuando usted y yo caemos en pecado, pisoteamos la sangre de Cristo delante de los hombres y ensuciamos el testimonio de Cristo en medio de nosotros. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Por eso todo hijo de Dios, mi amado hermano, en medio de su disciplina, clamará de esa manera: respóndeme, respóndeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Esta es una ferviente oración, una ferviente petición al Dios de los cielos para que intervenga en medio de nosotros. Él fue que trajo la disciplina a mi vida, pero justamente es de ti que yo necesito para que tú intervengas ahora con tu misericordia. Este es el clamor, mi hermano, para que nos dé discernimiento, para que nos dé discernimiento, para que Él traiga luz a nuestros ojos, para que nos permita seguir viendo a Cristo, que es nuestra luz. ¿Sí o no? Es Cristo nuestra luz, mi amado hermano. La condición de mayor oscuridad en la que tú y yo podemos vernos no es nuestra disciplina, es nuestra lejanía de Cristo. Esa es la mayor condición de oscuridad en la que tú y yo podemos encontrarnos. No es la disciplina del Señor. Es que nuestro Dios y su Cristo esté lejos de mí. Por eso el salmista clama: abre mis ojos, tráeme la luz, tráeme el discernimiento de la voluntad de Dios para mi vida. Porque usted y yo nos convertimos un día, pero ese día que nos convertimos, tú y yo no sabíamos los desafíos y los diferentes colores y sabores a los cuales iban a ser desafiados nuestro carácter en Cristo. No lo sabíamos. Y es posteriormente, cuando nos vemos desafiados, que nosotros decimos: dame discernimiento, muéstrame a Cristo, déjame saber su voluntad, déjame saber qué hacer. Respóndeme, Dios mío, por tu palabra. Esa es la petición angustiante del salmista, mi amado hermano. Alumbra mis ojos con la luz de Cristo, con el discernimiento de su voluntad. Mira cómo lo dice el Salmo 61. En el Salmo 61 David escribió de esta manera: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Gloria a Dios. Llévame a Cristo. Atiende mi clamor y llévame a Cristo. Llévame a la roca. O como lo vemos en el Salmo 13. Abre mis ojos a la luz. Abre mis ojos. Alumbra mis ojos. Dame a Cristo. Ese es el clamor del salmista, mi hermano. Lo que usted y yo más necesitamos en medio del escenario de nuestra aflicción por causa de la disciplina de nuestro Dios no es que los hombres sean aclaradas las cosas. No, no, vamos a aclarar esto. ¿Qué aclarar ni aclarar, mi hermano? Usted necesita de Cristo. Venga primero humillado a los pies de Cristo y déjele el resto a Dios. Eso es lo que un creyente, mi amado hermano, sujeto a la disciplina del Señor, que quiere glorificar al Señor en medio de la disciplina. ¿Tú sabías que en medio de la disciplina por nuestro pecado, tú y yo podemos glorificar a Dios? Esta es la manera, mi amado, clamando al Dios de los cielos para que nos muestre a Cristo, para que alumbre nuestros ojos en medio de la aflicción. Esta es la manera. Ten misericordia de mí y muéstranos a Cristo. Pero mira esa esperanza con la que concluye el Salmo 13. Normalmente los salmos de lamento, los salmos como este, terminan de esta manera, terminan con una esperanza, con una fuerte esperanza. Luego del salmista, luego del escritor del salmo, derramar toda su angustia, derramar toda su aflicción, escribir con el nivel de desesperanza con el que vemos redactados muchos de los escritos del Salterio. Allí, al final, siempre hay una esperanza, mi hermano. Siempre hay una esperanza. Y esa esperanza siempre está depositada en las manos de nuestro Dios. No en el esfuerzo de nosotros, sino en las manos de nuestro Dios. Y esa es la esperanza reconfortante que el salmista utiliza, revela, inspirado por el Espíritu de Dios, para concluir este salmo. Verso 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No solamente me ha sustentado a través de la disciplina, sino que la disciplina misma me ha hecho bien. ¿Amén? La disciplina misma me ha hecho bien. Ese es el sentido amplio de esa expresión, mi hermano. Esa es una firme confianza en lo que Dios hará, en lo que Dios hará. Y nosotros podríamos decir, ¿verdad? Ahorita hicimos referencia, pero ahora lo traigo, Job capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro. A pesar de que mi corazón desfallece aún ahora dentro de mí. Esa es la esperanza del cristiano que busca aferrarse al Dios de los cielos en medio de la disciplina que ese Dios de los cielos ha traído a su vida. Yo en tu misericordia he confiado. De manera que desde ahí ya usted y yo podemos ir viendo cómo sacar provecho de su misericordia. En primer lugar, mi amado hermano, si tú tienes problemas para identificar en qué aspecto del carácter de Dios confiar en medio de la disciplina, o en qué aspecto del trato de Dios para contigo confiar en medio de la disciplina, trae a memoria su misericordia. Amén. Trae a memoria sus misericordias. Trae a memoria sus misericordias pasadas sobre tu vida. Trae a memoria lo cuán bien ha hecho a tu vida en el pasado. No es verdad que tú y yo hemos caminado hasta aquí 5, 10, 18, 20, 25 años en el Evangelio y no podamos recordar las misericordias de nuestro Dios. El alma que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios nos capacita para nosotros día a día recordar lo que Dios ha hecho en favor nuestro. De manera que una gran ventaja, un gran privilegio, un gran provecho que sacamos de la misericordia de nuestro Dios es que nosotros podemos recordarla, podemos traer a memoria sus misericordias para nosotros afirmar nuestra confianza en el Dios vivo. Esa es una primerísima y gran ventaja que nosotros tenemos en su misericordia, por sus misericordias. Dios es un Dios de un carácter rico y expresivo, multiforme, mi hermano, manifiesto en su palabra. Y si hay un aspecto particular de ese amplio carácter de Dios que se ha revelado en su palabra, que tú y yo tenemos que traer a memoria para nosotros continuar confiando en Él, es su misericordia. Es su misericordia. Pero de igual manera, mi hermano, de igual manera, en medio de la disciplina, es difícil que nuestro corazón sea alegrado. Por eso nosotros debemos traer a memoria su misericordia y alegrar nuestros corazones en su salvación, cantando a Jehová porque nos ha hecho bien. Así termina el Salmo 13. Así termina el Salmo 13, mi hermano. Hemos extrapolado el texto casi literalmente para que tú y yo entendamos cómo podemos sacar provecho de su misericordia. Como nuestros corazones son abatidos en medio de la aflicción, no se le puede pedir mucho al que está cogiendo cajeta. Su corazón va a estar afligido, mi hermano. Pero la palabra de Dios dice que si traemos a memoria sus misericordias, nuestro corazón puede ser alegrado y podemos cantar a Jehová, podemos cantar alabanzas al Dios vivo. Eso es lo que dice el Salmo 13. Mas yo en tu misericordia he confiado. Verso 5. Mi corazón se alegrará en tu salvación y yo cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuándo será eso? Yo no sé. Yo no sé cuándo el Señor quitará esta disciplina de mi vida. Yo no lo sé. Pero yo sé que yo voy a cantar a su nombre. Yo sé que yo voy a alabar su nombre. Yo sé que yo voy a cantar de sus misericordias. Esa es la convicción que tú y yo tenemos que tener. Esa es la ventaja, ese es el provecho que sacamos de las misericordias de nuestro Dios, que han sido manifestadas en el pasado en favor nuestro, y que yo estoy invocando, clamando al Dios de los cielos ahora, ahora que estoy siendo afligido, clamando sus misericordias para que ellas hagan el trabajo de nuevo en mi corazón. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, mi amado. El mismo Dios que me restauró para salvación es el mismo Dios que tiene misericordias renovadas para mi beneficio día a día. Ese Dios. A Israel se le sometió a prueba, mi hermano. Luego de grandes portentos, y en medio de eso, ellos fueron sustentados cuando los levitas que acompañaban a Esdras allí en aquel redescubrimiento de la ley de Jehová, y que ellos la leían al pueblo y que el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios. Fíjate cómo dice, cómo estos levitas, cómo estos sacerdotes narraban esta historia, esta verdad histórica, estos hechos fácticos que caracterizaron el trato de Dios con Israel. Fíjate en Nehemías 9, vamos a leer desde el verso 9 en adelante, dice la porción: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que les darías. Gracia sobre gracia, provisión sobre provisión, misericordia sobre misericordia, mi hermano. Un Dios abundante, un Dios que sostuvo por sus misericordias y por las promesas a los padres, a esta nación en el desierto. Pero mira el verso 16. Mas ellos y nuestros padres, ¿qué fueron? ¿Qué? Agradecidos. Soberbios. Fueron soberbios. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande ¿en qué? En misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Misericordia, a pesar de su soberbia, misericordia. Déjeme preguntarle algo. Cuando usted ve una persona al que se le ha extendido favor y misericordia, que no da las gracias, ¿cómo usted le llama? ¿Olvidadizo o malagradecido? La lectura que se tiene no es que es un olvidadizo, ay, se lo olvidó. No, es un malagradecido. Es un malagradecido. Porque se le ha extendido gracia y favor a pesar de su soberbia y la ha rechazado. La ha rechazado. Y Dios en su misericordia, mi amado hermano, de manera que usted y yo podemos sacar provecho de su misericordia para ser agradecidos, para dar gracias a nuestro Dios, para dar gracias a nuestro Dios. Esa es, mi amado, esa es el segundo aspecto, el segundo punto de aplicación particular por medio del cual podemos sacar provecho de su misericordia, dando gracias y haciendo uso de su provisión en medio de la aflicción, en medio de la aflicción. Si todo fuera reprensión y distanciamiento de parte de Dios, no pudiéramos ser provistos por Él ni dar gracias. Por eso no permitamos, amado hermano, que la indignación por la disciplina o la frustración por la disciplina, que a veces yo sé que es un poco... Nosotros nos frustramos con nosotros mismos a veces. Con nosotros mismos por encontrarnos donde nos encontramos. ¿Usted se ha puesto guapo porque está guapo? ¿Quién se ha puesto guapo porque está guapo? ¿O soy yo el único loco aquí? Yo me siento mal porque me siento mal. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A alguno? Veo pocas manos. Esta no es una iglesia inclusiva. Necesitamos aquí más... Pero mire, mi hermano, a veces a mí me pasa que yo me siento mal y cuando se escarba y se me pregunta, no, es que me siento mal porque me siento mal. Es por esto, mi amado hermano, que el libro de los Salmos se nos revela como un libro con una carga emocional tan fuerte, para que usted y yo podamos vernos reflejados en estas expresiones particulares y podamos hacer uso de ellas. En tercer y último lugar, mi hermano, en medio de la manifestación de su misericordia, somos por ella recordados para que podamos tener misericordia de otros. Para que podamos tener misericordia de otros. Nosotros somos olvidadizos por naturaleza. Sobre todo olvidamos a aquellos a quienes nos han hecho bien. Aquellos que han obrado en medio de nosotros para nuestra restauración, para nuestro favor. Si nosotros tenemos problemas para mostrar misericordias con otros, recordar las misericordias de Dios sobre nosotros nos permitirá ser movidos a compasión. Nos permitirá ser movidos a misericordia con nuestro prójimo. Un poquito fuera del contexto del Salmo 13, esa es la enseñanza que Mateo capítulo 18, allí en la parábola de los dos deudores. ¿Usted se acuerda? El rey en aquel momento particular en que aquel hombre había sido despiadado con su deudor. ¿Qué fue lo que le dijo? Pero tú no te acuerdas que yo tuve misericordia de ti. ¿Y eso no pudo moverte a tener misericordia con tu consiervo? Entonces, mi hermano, mire, las misericordias de nuestro Dios nos ayudan. Cuando las traemos a memoria, a tener misericordia con otros. A tener misericordia con otros. De manera, mi hermano, que sí, la palabra de Dios nos dirige para que nosotros aprovechemos sus misericordias en nuestro favor. Como conclusión, entonces, mi hermano, saquemos provecho de su misericordia estableciéndola como un sólido fundamento para nuestra esperanza. Traigamos la memoria para confiar en Jehová. Traigamos la memoria para dar gracias por lo que Dios ha hecho en medio de la disciplina. Traigamos la memoria para ser capaces de tener misericordias, compasión de otros. No desaprovechemos sus incontables misericordias. Ellas crean el espacio para que nuestra confianza, nuestra gratitud, nuestra compasión sea robustecida y nosotros podamos vivir vidas que agraden a Dios haciendo su voluntad. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú no podrás sacar provecho de sus misericordias si no es por medio de Cristo Jesús. Tú no podrás hacerlo. En esta mañana tú puedes estar aquí sin Cristo y tú has escuchado toda esta inside information, toda esta información privilegiada que la palabra de Dios tiene para sus hijos, que dicen, pero ya yo sé cómo proceder en medio de la aflicción con la misericordia de Dios. Yo tengo pautas claras por la palabra. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo necesito poder recordarte que estas cosas no aplican para tu vida. Tan fuerte como suenen estas últimas palabras de este siervo tuyo y de Cristo, esa es la realidad. Estas pautas no te sirven. Tú no puedes venir a tener una relación, a capitalizar una relación con tu Creador si tú no vienes por medio de Cristo Jesús. Él es la puerta, dice la palabra de Dios, por medio de la cual tú y yo podemos venir a tener una comunión con el Padre. Es Cristo el único que puede darnos esa oportunidad de tener una relación con el Padre de tal manera que capitalicemos, que saquemos provecho de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por medio de la obra de Cristo. De manera que yo te animo, yo te invito en esta mañana a que tú reflexiones en tu condición, que tú reflexiones en tu condición en Cristo en esta mañana. Si tú no le tienes como Señor y Salvador, hoy puede ser ese día de salvación para ti. Vamos a orar. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Señor, sorprendidos por la manera en que tu palabra puede apelar a esos aspectos tan sutiles, oh Señor, de tu trato para con nosotros, tus misericordias que constantemente son dadas por sentado, oh Dios del cielo, y que nosotros simplemente atravesamos el mar de angustias de nuestras aflicciones, de nuestras disciplinas bien que merecidas, sin poner atención a lo que tú puedes hacer en medio nuestro. Oh Padre amado, tú has dejado en tu palabra pautas para nosotros, tú has dejado claramente establecido qué podemos hacer para nosotros capitalizar, oh Señor, tus misericordias. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a tener el discernimiento suficiente, oh Señor, en esa hora de angustia, en esa hora desesperante en la que nosotros clamamos a ti porque tal vez nos parece que te has ido, nos parece que nos has abandonado. Pero qué bueno, oh Dios del cielo, es saber que tú tienes un propósito para restaurar nuestros corazones a la imagen de Cristo. Que tú tienes un propósito para hacernos levantar del polvo, oh Dios del cielo. Con un corazón, oh Señor, acrisolado. Con un corazón sujeto a la prueba. Con un corazón que ha sabido clamar por tus misericordias. Y que una vez terminada la prueba, oh Dios del cielo, nosotros nos mantengamos aferrados a ella, porque lejos de ti nada podemos hacer. Padre amado, te ruego que tú hables al corazón de tu iglesia, comenzando por este siervo insuficiente. Háblanos por tu palabra, pero también habla a toda aquella persona que esté aquí en esta mañana. Si hay alguna persona en esta mañana sin Cristo Jesús en su corazón, es nuestra invitación, oh Dios del cielo, que tú puedas cargarle. Que tú puedas cargarle y esa persona pueda acercarse a cualquiera de nosotros, a los pastores o a cualquiera de los líderes, oh Señor, de esta tu iglesia, porque queremos presentarles a Cristo. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.